En el fondo de la historia hay un faro de verdad, un conocimiento eterno que nos guía a la oscuridad. Sabiduría de los tiempos susurrando al corazón. En cada página sagrada encontramos nuestra razón.
Sin miedo, voy yo.
Cada revelación en el viaje de la vida, hallamos la conexión, verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Verso. Las voces del pasado nos enseñan a vivir. Con la luz de la escritura nunca dejamos de sentir. En la vida cotidiana, en la lucha y el amor, revelaciones divinas llenan nuestro interior.
¡Coro!
Conocimiento y sabiduría en cada revelación. En el viaje de la vida hallamos la conexión. Verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino. Camina con nosotros en este sendero, donde el alma se nutre y el corazón es sincero. Exploramos la esencia de la vida y el ser. En verdad profunda siempre hay más por aprender. Coro, conocimiento y sabiduría en cada revelación. En el viaje de la vida hallamos la conexión. Verdad profunda, nuestro norte y destino. En la fe y la cultura se revela el camino.
Así que únete al viaje, no hay tiempo que perder. En verdad profunda, juntos vamos a crecer. Conocimiento.
Hola, hola, muy bienvenidos en esta preciosa noche a otro episodio más de Verdad Profunda. Estamos muy contentos que ustedes están aquí escuchándonos y presentamos hoy nuestra pareja ideal. Que nos van a estar expositando de las siete iglesias, que es algo muy, muy importante conocer, pero siempre encontramos que no se habla mucho de las siete iglesias. Pero ellos nos van a estar enseñando sobre las siete iglesias y el porqué de las siete iglesias. Vamos a tener el hermano Ignacio, que nos dirige en oración antes de entrar a este tema fenomenal.
Amén, amén. Hermano Margie, antes de yo orar, Margie, Isaac, ¿cómo se sienten ustedes?
Muy bien. Gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno.
Muy, muy buenas tardes a todos. Bendiciones desde Lebanon, Pennsylvania.
Amén, amén.
Profunda.
Así es, así es. Como decía Raquel, hoy tenemos un mensaje amazing, ¿verdad?
Sí. Las siete iglesias.
Uf. Entonces, antes de iniciar este manjar espiritual, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad, Dios, que tú nos da una vez más, Señor amado. Padre, venimos ante ti para que tú nos guíe, Señor, como siempre, Dios, que podamos, Señor, traer un refrigerio a nuestro corazón, Señor, a nuestra alma, Dios. Bendice a cada hermano, a cada amigo que estará sintonizándonos, Señor, desde esta plataforma o cualquier otra de las plataformas que van a estar transmitiendo este episodio, Dios. También aquellos amigos que van a estar viéndolo ya después del horario, bendícelo, Señor. Ayúdanos, Dios, a que traigamos un mensaje como tú mandas, Dios, y que en este manjar podamos, Señor, estar a la expectativa de tus bendiciones, Señor, a través de este mensaje, las siete iglesias. Dios te bendiga. Gracias. Amén.
Amén, amén. Amén. Poderosísimo. Ignacio, Rachel, Margie.
Gracias.
Así mismo, como acaban de decir, las siete iglesias, Ignacio, Rachel, Margie, es un tema no muy tocado en la iglesia actualmente, porque hay diferentes corrientes, ¿me entiendes? O sea, hay grupos que le tienen un poquito de miedo al Apocalipsis, que es también conocido como la revelación de Juan, ya que este libro, por lo menos a mi entender, por la evidencia bíblica, y vamos a ver más adelante, ya que hay diferentes tipos de interpretaciones. Entonces, para mí, lo voy a decir desde anticipado, para mí el método de interpretación es el literal y futurista. Pero vamos a definir lo que es eso.
Así.
O sea, vamos a iniciar porque hay términos aquí que hay que, para poder llegar al punto de lo que son las siete iglesias, hay que conocer.
Así es.
A las personas que están viendo ahí, van a conectarse más tarde. El libro del Apocalipsis fue una revelación que Dios le dio directamente a Juan. Él tuvo el privilegio de ver el futuro. O sea, él tuvo el privilegio de que Dios le mostró el presente y el futuro del mundo, de la humanidad, de la iglesia. Y hay cosas que se van a manifestar en nuestra época, abiertamente. Entonces, ¿cómo yo lo sé? Porque hay evidencia de la Biblia que es intrínseca, o sea, propia de la Biblia, y extrínseca, por la evidencia que estamos viendo todos los días cuando tomamos la prensa. Ahora bien, no todas las religiones, no todos los grupos interpretan la Biblia así. Entonces, hay diferentes términos que ustedes van a escuchar, como el preterista, el futurista, los literales o espiritualistas, y los históricos.
Así es.
Entonces, ¿qué sucede? Hay diferentes términos que ellos dan. Vamos a comenzar con este, el preterista. Ese es el que ya todo se cumplió, todas las visiones ya se cumplieron, el Apocalipsis ya se cumplió históricamente completamente. O sea, dentro del plano histórico hay diferentes tendencias, para que vayamos definiéndolo de esa manera. Imagínense aquí la definición del método historicista, y de ahí van a salir diferentes ramas hacia abajo. Y dentro de ellas está el preterista, que ya considera que todo se cumplió. Incluso la persecución que hubo fue la que Roma le hizo a la iglesia en aquel entonces, después de la destrucción en el año 70, con el amigo aquel, ¿cómo era que se llamaba? Constantino.
Sí.
Y el general Tito cuando ingresó a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Muchas tendencias hoy en día, muchos grupos religiosos le dan un aspecto preterista, sí. Pero hay un detalle que es claro. Cuando Juan recibe la revelación, hace una diferencia. Hay una división aquí.
Wow.
¿Y cuál es esa división? Presente de la iglesia, pasado de la iglesia y futuro de la iglesia.
Eso es como por si tú tienes
expresamente
duda. Si tú tienes duda, hermano, ahí. Él te lo está diciendo. Mira, esto se va a dividir en estas tres área.
Correcto, wow. Correcto. O sea, ya hay una división abierta completamente en esto. Entonces, después de este grupo, vienen los literales, de los cuales yo levanto la mano, guilty as charged, me considero culpable.
Igual.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es literal. La palabra de Dios utiliza símbolos, pero cuando vemos en las Sagradas Escrituras esos símbolos y lo aplicamos hoy en día, hay más que evidencia que coincide que eso que está profetizado ahí es literal, o sea, es real, se va a cumplir así.
Sí.
Ahora bien, se utilizan símbolos, hay símbolos que se utilizan, por ejemplo, voy a poner un símbolo sencillo, tres espíritus de rana que se presentan ante los reyes y los príncipes del planeta. No estamos hablando que son tres ranitas que se van a presentar, porque es ilógico creer que tres ranas van a ir a donde un mandatario.
Sí.
Estamos hablando de que son ranas por la inmundicia que cargan. O sea, porque son grotescos, son animales que nadie quiere tener una ranita cerca.
Sí.
O sea, de esas toads, de las que decimos en inglés, los toads. Sí. Hay algunas que son bonitas, pero en términos general, lleva una connotación negativa.
Sí.
Entonces, estamos hablando de que esos tres espíritus son tres espíritus inmundos. O sea, son cosas inmundas que se van a presentar.
Sí, una cosa, que no se interrumpa. Tenemos que recordar que toda esta revelación que se hace, como se ilustra, la ilustración con
correcto.
La respuesta, es porque nosotros vivimos una época muy distinta. Ellos utilizaban lo que tenían en la mano.
Sí.
O sea, ¿qué representaban para ellos el poder? Vamos a decir así, los animales fuertes. Ellos no tenían carros fuertes, ellos no tenían tanque de guerra, no tenían nada. ¿Con qué se simbolizaban lo grotesco, lo rudo? Con el hierro, que era lo que ellos manejaban. O sea, sí, estamos hablando de metales, estamos hablando de animales, el león, que representaba uh-huh. una autoridad dentro uh-huh. de lo que son los animales, el oso, con la fortaleza y la destrucción que representaba. O sea, estamos hablando que todo lo que se ve en la Biblia es literalmente en base a lo que ellos vivían en su época.
Exacto. Así. Correcto. Tú haces algo que me llama la atención ahí, porque ¿cómo yo voy a describir si nunca he visto un helicóptero Apache? ¿Cómo yo voy a describir eso con lo que simplemente conocemos como una águila, como un algo? ¿Cómo yo describiría algo así? Sería algo único.
Está fuerte.
Sí, es bastante fuerte. Nosotros podemos, a veces yo me transportaba, veía algunos tipos de historias. Algo yo decía, wow, qué ridículo se oyen ellos diciéndome que el ave, que un pájaro volador, que qué sé yo cuánto. Digo, pero que eso era lo que ellos veían. ¿Tú me entiendes? O sea, para mí es una frase que tonta, que no tiene sentido porque yo tengo múltiples opciones, pero recuérdate que los únicos que volaban en ese momento eran las aves.
Sí,
sí, es correcto. Yo creo que hay una diferencia en lo que es contenido y contexto. Y aquí ustedes están estableciendo la diferencia entre lo que es contenido, pero en la Biblia hay contexto también. Entonces,
uh-huh. hay que irse a la época. Nosotros queremos que ustedes ahora mismo, en lo que Isa está hablando de estos espíritus en forma de rana, que es el ejemplo que él está...
El ejemplo que se está usando, sí.
Recuérdate que en Egipto, ¿qué pasó con las ranas? ¿Qué representaron?
Un dios. Inmundicia. Sí, para ellos era un dios falso, sí.
Correcto.
¿Y de dónde venían? Vinieron después que las aguas del Nilo se contaminaron con la sangre, o sea, creó ranas. Estamos hablando de que todo lo que se está simbolizando en la Biblia tiene directamente una aplicación Apocalipsis desde el Antiguo Testamento hasta la fecha que él está profetizando en ese momento, para que comiencen a entender todo lo que vamos a decir aquí y se vayan familiarizando.
Wow. O sea, tenemos que llevarlo a ese plano. Y dentro de esto, Ignacio, Rachel, Margie, tenemos el aspecto que es los futuristas. Y aquí, ¿por qué yo me considero literal y futurista? Les voy a decir el...
Agrégame a mí ahí también.
Bueno, Ignacio se agrega ahí, Margie y Raquel no ha levantado la mano. Raquel ha levantado la mano. Tenemos el equipo completo. O sea, los futuristas nos basamos en la evidencia que la Biblia nos muestra. ¿Qué evidencia nos muestra la Biblia? La gran tribulación. ¿Dónde corroboramos esto? Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 24, señales antes del fin, si nos vamos al libro de Daniel, si nos vamos al libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, si estamos hablando que a través de la Biblia, todos los libros de profetas mayores y menores tocan en cierto aspecto la gran tribulación para tiempos finales, que no necesariamente fue la persecución que Roma hizo a los cristianos, pero hay algo más, la batalla de Armagedón, ¿entienden? Y el reino milenial. Para las personas que creen en el sistema historicista, ahí automáticamente se les cae el argumento. Y esto es sin ánimo de polemizar. ¿Por qué motivo? Porque el reino de Dios como tal, el reino milenial, el milenio, no se ha establecido. Cristo no ha venido aquí a la tierra a resarcir, ¿me entiende? A la nación de Israel, que es un símbolo importantísimo. Amén. Y a redimir el rapto de la iglesia no ha sucedido. Entonces, nos basamos directamente en este aspecto. Futuro, future, hacia adelante. El apóstol Juan tuvo un privilegio que los otros apóstoles no tuvieron, y fue que Dios le mostró, le permitió ver el futuro de la humanidad hasta su venida. Wow. Hasta su venida en gloria. Óyeme, qué privilegio tan grande tuvo el apóstol Juan, ¿eh? Sí. Que Dios le permitió ver todo lo que iba a suceder y escuchar cosas que todavía nosotros no hemos escuchado y ver cosas que no vamos a ver hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia está cargada de evidencia que nos indica de que es futurista y literal.
Sí, es.
Futurista y literal. Entonces, viene el aspecto histórico, o sea, definiendo el historicismo como tal, que dicho sea de paso, es un método que cuando se investiga está plagado de errores. ¿Por qué motivo está plagado de errores? Porque hay una connotación bastante dividida entre los fundadores del historicismo en Europa. Incluso hay una corriente que se tiende a ir un poquito socialista idealista en cuanto al método historicista de interpretación, y ellos ponen que todo lo que esté en la Biblia ya se ha cumplido a través de los siglos y quizás se pueda repetir de una forma o de la otra, cosa que no es así. Porque vuelvo a traer y tomo el ejemplo que tomé anteriormente. ¿Acaso el milenio inició y terminó? ¿Acaso Cristo vino ya y redimió? ¿Acaso la santa ciudad de Jerusalén está aquí en la tierra? Me refiero a Jerusalén, la que desciende del cielo.
Sí.
¿Acaso descendió? Porque yo no la he visto.
Ni yo tampoco.
Honestamente, yo no la he visto. Exacto, ¿verdad, Ignacio? No la hemos visto.
No.
Entonces, tenemos que ser coherentes en cuanto a esto. Vuelvo y le digo, y esto es sin ánimo de ofensa, pero hay que ser lógico y hay que ser coherente. El Espíritu Santo trae revelación. El Espíritu Santo se manifiesta, y a los que son cortos de interpretación, a los que son cortos de sabiduría, pide la que se le da. Y wow. Esto no es cuestión de apasionamiento, esto es cuestión de lo que la Biblia está estableciendo. Entonces, si ponemos las reglas claras, si ponemos automáticamente las reglas claras del inicio, sabemos que el libro de Apocalipsis es una ventana hacia el pasado, presente y futuro de la iglesia.
Amén.
Y de la humanidad como tal y de Israel. Porque hay un detalle importante en esto. Hay hasta el capítulo 13 o 14 de Israel, hasta el capítulo 13 o 14 del Apocalipsis se menciona a la iglesia, pero hay un punto en que desaparece la iglesia y se manifiesta directamente con Israel. Y este pacto lo vemos en el Antiguo Testamento.
Es que
entonces,
si
todavía no ha pasado.
No, si lo vemos desde la profecía de Daniel, y si estamos viendo a Isaías, Jeremías, o sea, todos ellos, vamos a ver que todo el cumplimiento es directamente con Israel. Dice,
correcto.
70 semanas están destinadas para tu pueblo.
Correcto.
O sea, está hablando directamente de Israel. ¿Quién era que estaba en ese tiempo disperso, en esclavitud? Precisamente donde en Babilonia estaba el pueblo de Israel. Después vemos la reconstrucción de los muros, después vemos todo lo que está pasando, es directamente. Estamos viendo que todo el esquema profético para las naciones, aún después en el Nuevo Testamento, se mueve directamente con Israel. Nosotros hemos sido injertados, hemos recibido la salvación por la gracia del Señor.
Amén.
Y se nos ha extendido y hemos llegado a ser llamados hijos también, coherederos juntamente con Él. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de profecías, cuando hablamos de lo que tiene que ver directamente ya Apocalipsis, las siete iglesias, todo eso, vamos a ver que hay un entorno que se mueve, que es plenamente con el pueblo de Israel y nuestra salvación. Por eso él lo dice, tú estás puesta ahí, ¿para qué? Es para sanidad de las naciones, para que los demás reciban la salvación.
Sí,
correcto.
¿Por qué a la Nueva Jerusalén se le llama Jerusalén? No es por gusto que el Señor le llama así.
Uh-huh.
Es porque es su niña, o sea, está destinado para esto.
Sí.
Entonces, basándonos en esto, Ignacio y Rachel, uh-huh, tenemos aquí en el capítulo 2 y 3, para que vean cómo Margie interlaza esto directamente. Las siete iglesias, que es el tema que nos atañe directamente. Las siete iglesias.
Sí.
Y eran iglesias que estaban dispersas en ese momento.
Así.
Ahora bien, para entender las siete iglesias tenemos que tener el concepto de lo que acaba Margie de mencionar, que es el Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, las profecías que hay acerca de Israel y nosotros como gentiles. Porque hay un detalle, estas iglesias existieron.
Sí.
Geográficamente estas iglesias estuvieron ahí.
Pero hay una, el nombre para que las personas...
Correcto.
Puedan ver.
Tenemos aquí la iglesia de Efeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo,
Tiátara,
Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las siete iglesias que menciona la palabra.
No es Filadelfia, la de aquí de Pensilvania.
No.
Dios mío.
Dios libre.
Y hay un... Y hay un detalle, wow, Margie. Y hay un detalle. Sí, para que no se vaya a confundir que es la iglesia de Filadelfia, por el estado de Pensilvania. No lo lleve a ese punto literal tampoco. Pero estas iglesias se reflejan en el pasado y en el futuro que estamos viviendo nosotros, o sea, en nuestro tiempo. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Si arrancamos directamente con la iglesia de Éfeso, que se ubica en el capítulo 2 del Apocalipsis del 1 al 7. Esta es una iglesia que claramente ha perdido su primer amor. Ahora, Ignacio, Raquel, Margie, ¿quién es el primer amor de la iglesia? ¿Cuál es ese primer amor que debe de estar presente?
Ese es Cristo Jesús. Ese es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Tú te enamoras. Todos aquí yo creo que nos hemos enamorado. Yo me enamoré.
¿Y de quién, Margie?
De Jesús.
De Jesús. ¡Amén! Cuando usted se enamora, hay algo que tiene en el corazón que no le cabe en el pecho. Igual cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, hay una alegría, hay un gozo, hay un denuedo dentro de ti que te hace todo lo que tú hablas, todo lo que tú expresas, todo lo que tú respiras, todo lo que tú tienes, es lo que tú tienes en tu corazón, que es a Cristo Jesús. Tú quieres ir a la iglesia, tú quieres servir en todos los ministerios, tú quieres, a ti no te importa hacer lo que sea por lo que es el Señor Jesús. Tú dejas el trabajo, te va donde sea. Uh-huh. Ese sí, primer amor, que es el que habla de la iglesia de Éfeso, ese era el que movía directamente a todo ese ministerio. O sea, el amor al prójimo, el amor a Cristo Jesús, que se reflejaba en todo lo que nosotros estamos haciendo. Ese denuedo que hay. Ahí es que viene lo que es el primer amor de la iglesia de Éfeso.
Así es, así es. Entonces, este es un amor que está ahí presente, pero hay otra iglesia. Más adelante, Rachel, Ignacio, Margie, la iglesia de Esmirna, que se ubica en el capítulo 2 de Apocalipsis del 8 al 11. Se describe claro que es la iglesia que sufriría persecución. Entonces, hay un contexto muy bonito en esto. Háblale al ángel de la iglesia que está en tal ciudad. Se le da lo bueno que esa iglesia ha cometido, pero hay algo en contra de ellas. Y en la primera que mencionamos, que fue Éfeso, se apartó del primer amor, pero esta es la iglesia que sufriría persecución. Y es una persecución abierta. Voy a leer brevemente aquí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, o sea, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, Cristo Jesús. Vamos a hablar claro, Cristo Jesús.
Así es.
Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, guay, judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Estamos hablando de lo que van a sufrir, de lo que van a pasar y del futuro de esa iglesia. Yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amen. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si estamos hablando que más claro de ahí no canta un gallo.
Habla de la segunda muerte. Y quiero aclarar en esto. Cuando habla de que no tendrá parte en la segunda muerte, porque muchos van a decir que van a escuchar el tema. Ojo, ¿y cuál es la segunda muerte? Ok. Tenemos la primera muerte, que es la que tú sufres cuando tú...
La física.
Tu cuerpo, tú mueres aquí en la tierra, normal. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor venga y tome su iglesia y se la lleve, aquellos que no hayan reconocido al Señor, aquellos que no hayan profesado ni aceptado al Señor, hayan aceptado la marca de la bestia y todo esto, van a morir. ¿Verdad? También dice que algunos van a resucitar y con el resplandor de su venida van a volver a la vida, y estos tendrán participación en la segunda muerte, que es la muerte definitiva y es la que va a marcar su perdición. Sí.
Es fuerte. Uh-huh. O sea, estamos viendo aquí un pasaje fuerte. La definición de lo que es segunda muerte, pero hay otra iglesia, porque según vamos bajando de escalón, nos vamos profundizando un poquito más en esto, porque hay cosas que se agregan a este contexto. Ya pasamos Esmirna, Pérgamo, ahora viene la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es la iglesia que tenía, perdón, la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia. Sí. La iglesia que necesitaba arrepentirse. Y esto está en el capítulo 2, del 12 al 17 del libro de Apocalipsis. Esta es una iglesia peligrosísima. Necesitaba arrepentirse. necesita arrepentirse. Esto es una advertencia seria que hay aquí. Óyeme, el que le habla a las iglesias, el que resucitó, el que murió y resucitó, tú sabes lo duro que es eso. Y aquí están las ciudades, gracias Ignacio por ponerlas. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo en este momento. Ustedes saben lo que es la iglesia que necesitaba arrepentirse. Saben lo profundo de esto. O sea, es una iglesia que estaba haciendo todo aparentemente bien, toda la liturgia, todos los rituales, todo. Pero estaba vacía, necesitaba un genuino arrepentimiento. Necesitaba arrepentirse de las obras que había cometido. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¡Wow! El trono de Satanás. No has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahí hay imágenes de lo que es la iglesia de Pérgamo en ese momento. La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, estamos hablando aquí de una iglesia que tiene un lazo al cuello bastante fuerte. Sí. Está reteniendo la doctrina de los nicolaitas, la que el mismo Dios aborrecía. Y se lo está diciendo abiertamente.
Sí, mira, recuérdate que esta iglesia, donde dice que se sienta que está el trono de Satanás, acuérdate que estamos hablando de una zona donde está la cultura greco-romana. Sí, o sea, sí. Estamos viendo los griegos y los romanos. Recuérdate que tenemos ahí a la diosa Tinis, sí, que tiene que ver con la fertilidad, y que en sus templos se practicaba lo que era la fornicación abiertamente para lo que era la reproducción.
Sí,
estamos,
sí.
Hay que ir al área, esa área donde estamos hablando tiene mucha influencia de lo que son los politeístas, porque ellos son una religión politeísta.
Sí, entonces, de muchos dioses.
Son paganos, son heréticos, no, completamente.
Ellos adoran muchos dioses, pero cada uno de esos dioses tiene algo en particular. Muchos de ellos pasaban, incluso tenían la cultura de pasar sus hijos por el fuego, desde el principio. Uh-huh. Entonces, cuando habla de los nicolaitas, que son aborrecidos, son personas que hacían eso. O sea, una cultura, correcto, religiosa que viene con este tipo de problemas. O de
sí, porque era una secta. Hay que decirlo, los nicolaitas eran una secta. Sí. Una secta vieja, antigua, cristiana. Era un grupo sectario completamente. Pero hay un dato. Uh-huh. Adelante, adelante, porque lo vas a decir, dilo.
Sin embargo, como en todas las iglesias, hay un grupo que se mantiene firme y fiel. Por eso dice aquí que todavía conservas el nombre de Dios. O sea, todavía hay personas ahí fieles a lo que está pasando y están batallando. Por eso es que Pérgamo necesita arrepentirse, necesita volver a lo que es el inicio de la moralidad cristiana dentro de lo que ella, y botar toda la religiosidad que ha sido influenciando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero si vamos a hablar de todo lo que, perdóname, Isaac,
dale.
De todo lo que tiene que ver con lo que estamos leyendo, vamos a Éfeso, que ha dejado su primer amor. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Sí. Actualmente. Sí. ¿Por qué hablamos de que estas iglesias son proféticas? ¿Qué está pasando actualmente? ¿En qué tiempo se escriben estas cartas? ¿En qué tiempo se escriben? El apóstol Pablo escribe estas cartas en un tiempo, hace cuántos años atrás. Entonces, ahora mismo, ¿qué ha pasado con la iglesia? Vamos a comenzar a desglosar una por una en cuanto a lo que es profético para nosotros.
Sí.
Éfeso dejó su primer amor, pero ¿qué está pasando con la iglesia ahora? ¿Cuántas veces mencionan al Señor Jesús?
Sí. Sí, eso es otra cosa, ¿cierto?
¿Cuánta gente se está interesando por predicar la palabra, por transmitir aquello? Tuve un hermanito que comienza a adorar y a brincar y a todo, ya se le metió algo adentro y comienzan a criticarlo y a decirle...
Este está loco.
¿Tú me entiendes? Entonces comienzan a ponerle que la falda, que el pantalón, que la pintura, que aquello, que lo otro. Le quitan el trabajo al Espíritu Santo, pero además de todo esto, están matando al primer amor de esa persona.
Correcto.
En el Señor en el corazón. Ahora nos vamos a Esmirna. Es una iglesia sufrida. ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? Señores, la iglesia ahora mismo está agonizando. Estamos siendo perseguidos por mostrar la verdad de la iglesia de Dios.
Sí, así.
Nosotros no podemos hablar abiertamente en todos los lugares. Y eso, que hay mucha libertad de prensa y todo. Pero nosotros no podemos hablar en nuestros trabajos muchas veces, ¿sabes? No podemos hablar del Señor en los trabajos, no podemos un grupo de cristianos juntarnos, compartir la palabra. Eso es un pecado y te pueden hasta votar por eso.
Sí.
Va en contra de las políticas de la empresa.
Exacto, y no en todas las plazas te permiten predicar.
No.
Si tú cantas un himno en una plaza, te sacan y te llaman a la seguridad muchas veces. Sí. Entonces, la persecución que se hablaba en ese tiempo fue una persecución muy severa, pero también nosotros estamos teniendo persecución, no como la que va a venir. Estos son principios de dolores.
Sí.
Estamos hablando. Pero estamos ahora mismo en Pérgamo. Necesitas arrepentirse. Yo quiero que ustedes piensen honestamente qué está pasando ahora mismo con la iglesia.
En los altares hoy en día.
¿Cuántos altares a Balaán hay ahora mismo dentro de la iglesia?
Así es.
Dime, ¿cuánta gente con ideologías de todos los tipos y todas las ideas walks y todo lo que hay están en los altares? Que a las adoraciones ahora le están poniendo restricciones para decir gloria a Dios y para decir bendito el que viene en el nombre del Señor y mencionar
a Baruch Hava Shema Yadonai, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Entonces, díganme ustedes, si se la estoy poniendo así para que vayamos viendo y muchos vayan entendiendo lo que tiene que ver lo que pasó con lo que Isaías dice, pasado, presente y futuro. ¿Me entiende? El pasado son ellos y vivieron una etapa. En la profecía se van a vivir etapas presentes, pero hay profecías que tienen una connotación hacia más adelante también, como son las que estamos viendo.
Así es.
Wow. Sí.
Eso es fuerte. Es fuerte lo que estamos viendo y tenemos que tener los ojos abiertos como iglesia de Cristo Jesús. Tenemos que estar pendiente a los tiempos, Ignacio, Raquel, Margie. Tenemos que estar pendiente a lo que está sucediendo alrededor nuestro.
Recordando que la iglesia somos nosotros. Recordando que la iglesia somos nosotros, no un edificio.
Claro. Exacto. Porque ese es el detalle. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Así ¿Y quién es el cuerpo de Cristo Jesús? Cada uno de nosotros.
Este cuerpito.
Así es. Mira, una cosa que me gustaría traer en esto de esta iglesia es que a las siete iglesias Dios tiene, yo diría, siete mensajes. Siete, él va a dar siete recompensas si se arrepienten. Y me llama la curiosidad de que hay dos iglesias que él no la reprende. No la reprende. Yo sé que tú vas a seguir explicando todas las iglesias, pero me gusta algo que Dios, no importa en el tipo de lugar donde tú te encuentres, él toma conciencia, toma principio. Y mucha gente dice, no, pero que ese es un mensaje a un ángel que Dios lo está mandando. Y realmente, ese es el mensaje, ese término que el Señor está usando, es un término que se puede aplicar tanto para un ángel espiritual como para una persona. Como por ejemplo, lo lindo es que el mismo Jesús usó el término. Cuando él habló de Juan el Bautista, él usó el mismo término que él usa ahí cuando se le envía ese mensaje a Juan para que le escriba a las siete iglesias. El mismo término que es el mensajero de esa iglesia es que él usa. Entonces todos nosotros sabemos que está hablando claro de que le está escribiendo a un grupo específico. De hecho, ustedes ven las imágenes de los restos de esa iglesia que existieron. Pero también, como decía Isaac, tiene una connotación a lo que es la iglesia, como decía Margie, a lo que es la iglesia de hoy. Y cada iglesia, cada religión, si tú la miras, se embarga en ese grupo. Esos son como el núcleo de cuáles son las iglesias de hoy, las religiones. Tú la puedes ver, no importa cómo tú lo mires de arriba abajo, Hay una iglesia. Y mira, mira, mira lo lindo que es eso. Hay dos iglesias. En los años que la iglesia protestante y esos años empezaron a desarrollar y eso, también surgió lo que es una iglesia bien liberal. Tú sabes,
sí.
Que va totalmente al extremo, a donde, por ejemplo, ya no quieren hablar de tanto el mensaje cristocéntrico, sino vamos a dar más permisividad, vamos a traer un mensaje más emocional, más
light,
tú sabes, exacto, así mismo,
superficial,
para estar cool con toda la persona, ¿me entiendes? Para que todo el mundo se sienta bien. Y Cristo, dentro de estas siete iglesias, marca ese tipo de iglesia. Y le dice, arrepiéntete que yo vengo pronto.
Así. Y ahí está el detalle. Tú has tocado un punto importantísimo aquí, Ignacio, en esto. Basándonos en lo que Marge ha dicho, hoy en día vemos eso que tú estás diciendo y lo estamos viviendo. Hoy en día el púlpito se ha relajado. Hoy en día los mensajes se les consideran mensajes condenatorios. Cuando se le habla del infierno, cuando se habla de la paga del pecado. Pero hay un detalle, la paga del pecado es la muerte.
Así es.
Más la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Amén. En la Biblia. Así. O sea, eso es una verdad ineludible.
¿Entiendes? Pero mira lo que ha pasado, mira lo que ha pasado. Por el simple hecho de aceptar cosas como esa, nosotros moralmente, la humanidad, ¿qué está pasando con la humanidad ahora? Yo quiero que ustedes piensen, ¿cómo está la moral? Anteriormente había una calidad moral dentro de la humanidad, sí, muy efectiva.
Sí.
Llegamos a tener cosas majestuosas en nuestra sociedad. Había una élite que daba un prestigio a la educación, a todo, que mantenía a las personas en una condición óptima donde el que estudiaba tenía que tener unas buenas calificaciones, era premiado por su calificación, se incentivaba, se daban becas y todo eso. Vamos, te lo estoy poniendo en el término secular.
Sí.
Pero ¿qué está pasando ahora mismo? Al nosotros sacar todo esto y al aplicar lo que está pasando aquí con estas iglesias que hemos mencionado hasta ahora, que estoy loca por llegar a la Odisea. ¿Qué va a ser? Nosotros hemos permitido que todas esas doctrinas se llenen. Hay una cosa, Éfeso, vamos a hablar de Éfeso un momentito, le voy a hablar un poquito, que estamos en este caso es Pérgamo. Todas estas zonas eran cosmopolitas, una de las ciudades más cosmopolitas de la época, un Nueva York, podríamos decir un New York, era una ciudad con una economía, con un desenvolvimiento, con personas de todo el mundo iban a ese lugar por el comercio, por todo lo que había. Era Éfeso. Éfeso era una ciudad completamente comercial y cosmopolita. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Vamos a ver que el apóstol Pablo se enfrenta, y si leemos bien las cartas, a toda esa zona se enfrenta con una cantidad de personas con ideologías tan distintas que él tiene que poner los parámetros, y cada una de las personas que llegan a ese lugar vienen con una cultura diferente. Y lo que nos pasa a nosotros cuando emigramos, ¿qué sucede? Salimos de los lugares porque no nos gustan ni por una situación, pero cuando llegamos al lugar queremos implementar lo que nosotros tenemos. Claro, se llama idiosincrasia, es lo que nosotros llevamos, sí, dentro. No nos queremos adaptar a lo demás, pero esto está pasando con la iglesia. La iglesia está adquiriendo culturas que de verdad, lamentablemente, no están generando una espiritualidad o no están llevando a que tú crezcas en lo espiritual, sino que ha habido un declive dentro de la iglesia.
Sí,
y no hemos podido equilibrar la sociedad, cultura, y lo que tiene que ver con lo que es la palabra.
Así es.
Porque entonces, fulanito se incomoda, interpreta una profecía de una forma o una palabra de una forma y se va, crea su iglesia, pero en esa iglesia,
así es,
como en esa iglesia hay muchos jóvenes y la cultura del país es que las personas viven juntos antes de casarse para saber si en realidad son compatibles, lo cual es completamente ilógico. Usted no va a ser compatible, aún se case o no se case. El papel no tiene nada que ver. El papel es un principio que te da valor a ti mismo.
Así es.
Entonces, ¿qué sucede? Que cuando pasa esto, comenzamos a traer lo que está hablando aquí, la fornicación a la iglesia. Pero como mi hijo, mi hermano, mi tío, mi sobrino, quien sea de mi familia, está involucrado en esto, porque eso es lo que pasa, cuando te tocan a ti, se crea una doctrina nueva. Entonces creamos una nueva iglesia, muy divorciada de lo que es la iglesia en realidad. Y esto estaba pasando en estas iglesias que estaban adoptando algunas culturas y algunas doctrinas que no eran correctas.
Y ahí vamos a caer en la iglesia de Tiatira, o Tiatira, que está en Apocalipsis 2, del 18 al 29, que es una iglesia que tiene una falsa profetisa. Y esto es algo muy, muy, muy delicado y muy peligroso. Sí. Porque esa corriente la vemos hoy en día, y no es solamente la corriente de que muchas iglesias quieren agarrarse del espíritu de Jezabel porque utiliza un poquito de maquillaje, utiliza, no, es lo que viene debajo de esto, es lo que está metido aquí. Entonces Margie está mencionando algo que las iglesias están viviendo hoy en día, esa creencia, esa doctrina, ese grupo nuevo que se está formando, pero eso no es nada nuevo, realmente viene desde tiempos antiguos. Sí. Y estos son espíritus que se meten en la iglesia. Estos son, dicho sea de paso, al mencionar el término espíritus en alguna iglesia, hoy en día es mal visto. Es mal visto bajo el alegato de que no se puede mencionar espíritu porque no estamos para cazar espíritu. No. La palabra de Dios dice que tenemos que tener discernimiento de espíritus.
Amén.
Sí.
Discernimiento. Y si lo dice por algo es.
Amén.
O sea, hay que tener abierto con esto, al pan pan y al vino vino. No términos medios. Entonces, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. O sea, no era una iglesia que estaba mal, era una iglesia que tenía cualidades buenas como las otras.
Así.
Y que tus obras postreras son más que las primeras. Perfecto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y que a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os Amén. Daré a cada uno según vuestras obras.
Wow.
Óyeme, es una advertencia clara. Óyeme, sí, yo sé que tú tienes un corazón enorme, que tú sirves, que tú tienes esto, que tú tienes aquello, pero tengo unas cuantas cositas aquí. Y lo primero es que tú permites que esa mujer, Jezabel, esté en tu fila, se meta ahí, esté ahí adentro, esté ahí adentro.
¿Y quién es Jezabel en este caso? Vamos a decir, vamos a hablar, vamos a ponerme. Papá. ¿Quién es Jezabel en este caso? Porque estamos hablando de que al presente, me lo voy a llevar al presente. Porque habla aquí de que yo tengo a Jezabel, ok, tengo fe, hay gente de mucha fe, hay gente de oración, hay gente de carisma dentro de la iglesia, un montón de pastores, copastores y todo, evangelistas y de todo, tiene esa iglesia. Está óptimamente para la gloria del Señor. Si el Señor viniera ahora mismo, la mitad de la iglesia.
Vuelan.
Pero yo quiero que me digan de Jezabel. Ok, hablamos de Jezabel en este tiempo. Yo no tengo ninguna profetisa llamada Jezabel en mi iglesia.
No, es una influencia de un espíritu de Jezabel.
Yo digo que Jezabel es ese espíritu que quiere causar
esa división,
perdición, sí, de la iglesia. Aquellos pecados ocultos que tenemos, aquellas cosas que nosotros hemos albergado y que hemos acariciado dentro de nosotros, porque la iglesia somos nosotros, que lamentablemente nos quita el porciento de 100% salvo. Ustedes saben que totalmente perdido, es casi salvo. Ahora, totalmente salvo, es casi perdido.
Casi perdido.
Así es.
Entonces, esa es la que nos quita el casi salvo. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros no merecemos esto. Esto lo recibimos por gracia.
Amén.
Esto lo recibimos por la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Y él está diciendo aquí en esta iglesia, ok, no importa las obras que tú tengas, tú tienes muchas obras, está muy bueno en todo esto, pero dime, hay algo en ti, en tu corazón, mira cómo lo dice aquí, que habla, dice que él es que conoce el corazón, ¿verdad? Él conoce el corazón, conoce las obras y el corazón. Entonces, dime tú, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay en el corazón de la iglesia ahora mismo? ¿En qué estamos centrados? No quiero irme más lejos porque quiero llegar a la Odisea. Estoy loca por llegar a la Odisea. Porque ahí está... Pero, pues, estoy echando un cachito para allá. Pero, de verdad, díganme ustedes, ¿dónde está el corazón de la iglesia? ¿Dónde está el corazón? Tu corazón está en el hijo que dejaste en la casa, que no quiere ir a la iglesia, y que el muchachito tú le dices al pastor, ay, pastor, perdóneme que no vine al servicio más temprano, pero es que tú tenías que dejar la comida hecha a mi niño. Le dice él, ok, a su niño, wow, y usted no tiene quien se le ayude y se lo atienda. No, 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 porque yo lo destrabajo esta mañana. Y el pastor le dice, ¿y cuántos años tiene el niño? Dice, no, él tiene 40 años. El niño tiene 40 años. O sea, estamos hablando de que nosotros estamos priorizando cosas y estamos teniendo cosas en nuestro corazón que nos están coartando el tener a Cristo Jesús, que es la verdadera clave de todo esto, en nuestro corazón. Jezabel, un espíritu de Jezabel, un espíritu inicuo, que lo que quiere es traer perdición, división, tragedias en tu vida espiritual. ¿Ok? No es una mujer literalmente, se compara con una mujer.
No, no, es un espíritu.
Figura
correcta.
Mismo le estamos hablando como una mujer.
Así es.
Como una... Entonces, siguiendo nuestro pasaje, porque estamos en el mundo antiguo, mirando hacia el futuro. Así. Tenemos la iglesia de Sardis, que es una iglesia que se quedó dormida. Sin embargo, aquí en esta iglesia hay un punto muy importante que hay que destacar. Ignacio, Rachel, Margie. Aquí algunos se habían quedado todavía atentos. Algunas personas todavía estaban lavando su ropa, sus vestiduras en blanco. Ahí están las ruinas de lo que es la iglesia de Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, ahí dentro de esa iglesia hay un adormecimiento, hay un grupo que está luchando, que está fajado, que está tratando de hacer las cosas bien, pero hay otro grupo que se durmió o está en proceso de dormirse, y eso se refiere a las personas que se han enfriado, esas personas que están viviendo un proceso de enfriamiento por cualquier situación en su vida. O sea, se están entibiando, o sea, ay, tú sabes qué, hoy no voy para la iglesia, mañana tampoco.
El banco de la iglesia es su zona de confort.
Llegué a la iglesia y veo a la iglesia como un club de social. O llegué a la iglesia, ah, yo saqué mi almohadita y ok, arrancó el mensaje. A dormir se ha dicho.
Sí.
O sea, estamos hablando de que se han dormido, de que están bajando los estándares que Dios quiere para esas iglesias. Hay unos cuantos que están todavía luchando y están activos y mantienen la iglesia vigente.
Esas son las iglesias que hacen mega congreso y todo para los mismos miembros de la iglesia, pero que no salen afuera a predicar la palabra.
A predicar la palabra, correcto.
Están dormidos en sus laureles. El Señor, tenemos ahí las 10 vírgenes, ¿verdad?
Sí.
Que hablan de esto, de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían que habían 5 fatuas y 5 que eran insensatas.
Sí.
Unas almacenaron para cuando viniera el esposo, porque no sabían la hora en que venía, pero otras fueron con lo que tenían. O sea, estamos hablando de una iglesia que no se prepara, estamos hablando de una iglesia que tiene un conocimiento. Lo que está sucediendo ahora, que hablábamos la semana pasada, dime cuántas iglesias ahora mismo están preparando jóvenes adultos para la profecía, para lo que viene, para saber qué está sucediendo y qué se está moviendo al final de los tiempos, porque el reloj profético se está cumpliendo.
Hoy en día queremos hablar de mucha, estamos preparando riquezas aquí en la tierra. Estamos hablando de mucha abundancia, de mucho Dios te va a dar, Dios te va a cumplir, Dios te va a suplir. Pero nos estamos olvidando de que esto aquí es temporal. Esto aquí es un paso, es temporal. La Biblia lo dice así, va a terminar. Ahora, ¿qué preparativo tú estás haciendo para el reino espiritual, para la parte celestial? ¿En qué tú estás invirtiendo? ¿Qué ahorros espirituales tú estás haciendo? Así. Vengo con la iglesia de Filadelfia, que es la que ha perseverado pacientemente. Perseverado, o sea, qué palabrita más bonita. Es una iglesia que ha resistido, que se ha mantenido. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti puerta abierta. ¡Wow! Puerta abierta. La cual nadie puede cerrar. ¡Qué bendición! Porque aunque tienes poca fuerza, has ganado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, es una iglesia que a pesar de los embates, de a pesar de todo lo que está pasando, se ha mantenido fiel, se ha mantenido firme. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. Oye, fuerte, así fuerte completamente. Dios mismo ama a esa iglesia. Independientemente de todo lo que está pasando, se mantiene fiel, se mantiene tranquila, se mantiene estable. Y ahora llegamos a la iglesia que Margie quería escuchar. La iglesia de la Odisea. La iglesia que tiene una fe tibia. Guay. Aquí sí hay material por donde cortar. La iglesia que tiene una fe tibia. Y si nos vamos anteriormente, ¿qué dice de lo que es la tibieza? Por cuanto no eres ni frío ni caliente. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Guay.
Ah, estas son las iglesias, esta iglesia de la Odisea, muchos en los que estamos hablando de los literarios y futuristas, estamos de acuerdo en que es el tiempo que estamos viviendo ahora mismo. Cada una de esas iglesias podría decirse que puede identificarse con nosotros en características. Ahora bien, muchos catalogan que son etapas cada una de las iglesias que vemos aquí, y que la etapa que estamos viviendo ahora, una característica de más cerca del fin, es la iglesia de la Odisea, donde nosotros ahora mismo estamos en una tibieza espiritual, donde nosotros tenemos una característica muy light, donde nosotros no estamos tomando en serio lo que el Señor ha dicho anteriormente en cada una de ellas, que abrazan, que denuncien la fornicación, que se haga cargo de lo que son los espíritus inmundos. Es una iglesia ciega. Dice aquí, yo te exhorto a ti que compres colirio para que veas, ¿verdad? Eres una iglesia rica. Dígame, ¿cuánto no estamos viendo iglesias que son millonarias? Sí. Instituciones millonarias que se están lucrando. Sí. ¿Cuántos pastores con yates, aviones y todo que no están invirtiendo en lo que Dios nos ha mandado a hacer? De predicar la palabra, de llevar la palabra y hacer misiones.
Son bendecidos porque tienen Gulfstreams. Uno de los jets más caros que hay.
Sí. Pero mira para acá, la iglesia de nosotros ahora mismo, ¿cuánto no tienen en su town una mega iglesia? ¿Cuánto hay mega iglesias? Sí. Que se preocupan en poner bonito un altar para cantar, lo mejor equipo de música, y hay iglesias que han llegado a contratar cantantes seculares, personas que no son cristianas, para que hagan la adoración.
Es un show.
Ya. Para que se oiga, exacto, para que se oiga
estético. Bonito. Para que se vea estético.
Exacto. Y Dios tiene correcto. Tanta misericordia. Dios tiene tanta misericordia. Sí. Óyeme, que a los que son sinceros de corazón y a los que van por buscarlo a Él, sí, da un depósito donde ellos pueden ser llenados y pueden ser repartidos ahí, dones espirituales y todo, y se puede mover el Espíritu Santo por la misericordia, porque sabemos que la palabra dice que las piedras iban a hablar. Sí. Si así. Nosotros no lo hacíamos. Sí. ¿Entiendes? Por eso muchos dicen, de que, ay, pero ¿por qué siempre se prospera y tanta gente que se convierte? Mira, el Señor dice en Apocalipsis, tengo muchos pueblos que no son de este aprisco. A ellos yo tengo que llamar, ellos oirán mi voz y vendrán a mí.
Sí.
Mira, en todos los lados el Señor es su pueblo.
Mira, algo que me gusta observar dentro de esas iglesias que tú estás exponiendo y explicando es que cada iglesia, el Señor usa algo de lo que ellos están familiarizados para describir la situación que ellos están pasando internamente y espiritualmente. Porque yo digo, ven acá, ¿de dónde el Señor saca de que caliente o frío y no tibio? Y cuando tú vas a la historia de esta iglesia en este lugar de Asia Menores, ¿verdad? Donde estaban ahí, como hoy conocido como Turkey. Tú vas a entender que allí existía algo único para ellos. Un lugar donde había una agua bien caliente y un lugar donde había una agua bien fría. Que tú dirías, ven acá, Dios le está hablando a estas personas porque quiere que ellos entiendan claramente el mensaje. Y hoy en día tú y yo entendemos prácticamente aquí, específicamente aquí en Estados Unidos, sabemos cuando hace frío, hace frío. Cuando hace calor, hace calor. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo más le gustaría? Algo tibiecito, ¿verdad? Y el Señor te está diciendo, o tú estás conmigo, o tú no estás conmigo. Pero tú no puedes jugar ese jueguito de que yo estoy y no estoy. Y el mensaje claro es que acate a lo que Él te está diciendo. Porque si el Señor te está diciendo, mira, no quiero que tú sigas en esa condición. Oye, no importa las cosas que tú puedas tener, la teología, el conocimiento, la materia. Hey, cambia de esa posición. Porque Él te está diciendo, claro, voy a venir contra ti. Y entonces quitaré la recompensa que yo tengo planeado en darte. Si no te arrepientes.
Sí,
y yo miro esto, hermano, yo miro esto como una cosa no solamente tan fácil de decirlo, ¿verdad? Porque nosotros estamos diciendo, eso se lee y uno dice, ah, mira, si no te arrepientes va a quitar tu galardón y va a quitar tu recompensa. No, eso no es tan simple. Está diciendo que tú puedes pasar la vida entera en esa iglesia sin arrepentirte y perder tu alma.
Así es.
Entonces, hay que tomar eso en serio. Y me gusta una cosa de Juan, que en las historias de la iglesia, dice que la Biblia es un libro que es bien específico, ¿verdad? Pero en este libro, en estas cartas, Dios mandó una sentencia tan fuerte que aquel que le cambiara una palabrita a este libro iba a tener una penalidad total. Pero no obstante a eso, la historia dice que Él mandó a cada iglesia 7 cartas. O sea, las cartas de las demás, otra iglesia las tenían para evitar que alguien quisiera hacer un cambio. Y yo digo, wow, Dios mío, esto es poderoso, porque imagínate, a uno de esas iglesias, el ángel que él le mande esa carta, digan, ah, no me gusta esto, déjame cambiarlo esto y modificarlo. Pero el de la Odisea tiene también las cartas que le mandó al otro. Y sucesivamente, o sea que nadie podría alterar, aparte de la observación que el Señor hace, o vamos a decir, la amenaza prácticamente, en el sentido de que si tú cambias o alteras este libro, va a haber unas maldiciones que va a recibir. O sea, hay algo que nosotros debemos como cristianos de enfocarnos y saber que si el Señor nos está diciendo a nosotros, mira, cambia de curso, cambia de ritmo, cambia de totalmente, haz un giro, ya sea de 90, de 180, pero haz un giro para poder ir al camino que Él quiere que tú vayas. Y estas 7 iglesias tienen un trasfondo único que nos cambia a nosotros, si tú la estudias a profundidad.
Sí, así es.
Es que hay un dato, Ignacio, Margie, Rachel, Hoy en día vivimos en una época, como ustedes están mencionando, una época que está directamente atentando contra lo que es la iglesia, con lo que es nosotros como tal. Y tenemos que tener ojo avisor porque ya está en la Biblia. Ya está, ya las advertencias están. Sí. Esas siete iglesias deben de ser el reflejo de nosotros. Y las cosas que debemos de cambiar, las cosas que debemos de estar pendientes. Ojo avisor. En dominicano hay un refrán que dice, guerra avisada
no mata soldados. Soldado.
Abierto, guerra avisada no mata soldados. Entonces debemos de tomar lo que está ahí. Y bien mencionaste, se le envió a cada iglesia la copia de esto, cuestión de que no pudieran tergiversar la verdad.
Así es.
Sin embargo, hoy en día queremos tapar el sol con un dedo.
Sí.
Queremos cubrir el sol con un dedo. Mensajes muy agresivos no venden, no tienen atracción.
No.
Y lamentablemente, de ser promotores de cambios, hoy en día cambiamos nosotros para acomodar al mundo.
Así
y es un problema que lamentablemente la iglesia está presentando. Hoy en día cambiamos nosotros
para acomodar,
para no afectar al mundo, para no ofender al mundo. Sin embargo, el mundo no se pone la mano en el pecho cuando tienes que matarnos a nosotros.
Sí, así pero es. Mira, si tú ves estas cartas, tienen mucho que ver con eso que tú estás diciendo. En este momento, cada una de esas iglesias está teniendo una influencia terrible de lo que es su época y lo que es el mundo en su entorno. Cada una de ellas, estamos hablando de que una pierde el amor, la otra es perseguida, o sea, hay mucha influencia, la doctrina de Balaam, la profeta que está ahí, que está influenciando, estamos hablando también de que se quedan dormidos, o sea, son iglesias que se adaptan al área, es como la historia de la ranita aquella que tú la con el agua fría, le va calentando el agua hasta que hirvió, y ella ni cuenta se dio que se murió, ¿entiendes? O sea, estamos en esa. Ahora, me gusta esta, y es que a ti te pasan una taza de café, como en la historia de la de Cuarto de Guerra, que le dice a la señora, le dice, oye, pero este café está frío. Y le dice, sí, no, el mío está calientico, ese es el tuyo. Porque ella le pregunta, ¿cuántas veces tú vas a la iglesia? A veces. ¿Cuántas veces tú oras? A veces. ¿Cuántas veces tú haces esto? A veces. Entonces, ella le pasa el café frío y le dice, bueno, como tú es a veces, y le pregunta también, ¿y tu pastor predica a veces también?
Predica a veces.
Así mismo.
Entonces, es una comparación que ella le hace que es muy, muy, muy cercana a lo que habla Apocalipsis en este momento.
Así
donde
es.
Dice que tú no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y por ser tibio yo te vomitaré de mi boca. Entonces, yo no necesito nada. Ahora mismo en realidad estamos en América,
sí.
Estamos en Norteamérica. Dime qué necesidad tenemos nosotros dentro de las iglesias. En realidad no tenemos ninguna necesidad. Si vamos a ver, todo está a la mano de nosotros, somos non-profile, no tenemos pago de impuestos, no tenemos nada. Nosotros lo que llega nos embolsamos o lo damos más para adelante en 1%, evadimos algo, evadimos aquello, pero al final nos queda a nosotros. Sí. En realidad no tenemos ninguna necesidad. Vamos a ser honestos, la iglesia de la Odisea lo dice aquí muy, muy claro, que dice, no tienes necesidad ninguna, habla aquí. Dice en el verso 15, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir con oro refinado en fuego? Cuando se habla de refinar el oro en fuego es que se purifique.
Sí.
Necesitas comprar oro refinado en fuego, necesitas purificación. Cuando le habla ahí, la iglesia necesita ser purificada. Entonces le dice, para que seas rico, porque ahora mismo lo que eres es un miserable. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque tus vestiduras están manchadas por el pecado. Están llenas de iniquidad ahora mismo. Aún el Señor murió en la cruz del Calvario. La iglesia, lamentablemente, está invalidando y está crucificando a Cristo a cada instante. ¿Entiendes? Está dejando atrás el sacrificio y lo que estamos viviendo es de cosas recalentadas, de asuntos que no nutren espiritualmente. Entonces nos manda también y nos dice de las vestiduras y que te cubras porque eres un pobre desnudo que anda exhibiendo tu vergüenza. ¿Cuánta gente
en los
altares que tú dices, ah, óyelo cómo habla y mira, y cuando tú lo ves, lo que hace es muy diferente? Dime. Es. Entonces le manda y le dice también para que cubras tu desnudez. Y te, yo te recomiendo que te unjas tus ojos en colirio para que veas. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que oremos por el discernimiento de espíritu para que nuestros ojos sean abiertos.
Y ese es un versículo que yo menciono mucho, Mari, perdona que te cortara ahí. Uh-huh. Por falta de conocimiento perece mi pueblo.
Así es.
Sí. Tenemos que estudiar, tenemos que estar presentes, tenemos que pedir la revelación del Espíritu Santo.
Entonces, estamos teniendo este problema ahora mismo. La iglesia de la Odisea es una iglesia que necesita purificarse, necesita vestirse de las vestiduras de Cristo, necesita abrir los ojos, necesita ver lo que Dios quiere que vea. Este caos que está sucediendo alrededor de nosotros en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo moral, en cuanto a lo eclesiástico, nos debe de alertar a nosotros a lo que debemos de hacer, ir a la palabra, ver esto, para esto que está en la profecía, para esto fueron dadas estas cartas a las siete iglesias. No fue solamente para ellos allá en el pasado, estamos hablando de que las profecías se remontan a aquello, esto y lo que viene.
Así es.
¿Verdad? Entonces nosotros debemos de comenzar a hacer eso. A mí me gustaría, ojalá estos videos lo vieran líderes y dirigentes para que ellos comenzaran a ver y tomen conciencia. Hablábamos la semana pasada, capaciten a su gente, señores, inviertan en su gente. Yo sé que las bocinas son buenas y uno se oye muy bonito. Yo canto en la iglesia, Rachel, tú sabes, tú cantas en la iglesia, eres adoradora. Se oye muy lindo, es muy bonito, pero mira, yo creo que se oiría mucho mejor si la trompeta sonara y tú dijeras bien claro, aquí estoy, Señor.
Así es.
Entiende que tu pastor tenga su congregación completa en el cielo y le pueda decir, Señor, mira, aquí está el trabajo que tú me entregaste en las manos. Este es el pueblo que tú me diste, aquí lo tengo. Te lo entrego a ti. Y él te diga, buen hecho, servo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor.
Wow, eso suena tan lindo.
Sí.
Eso suena hermoso. Mira, una de las cosas que yo creo que deberíamos de hacer, darle otra parte a este tema, porque nosotros realmente lo estamos llevando, tú sabes, en esa parte, pero queremos como ya enfatizar el próximo domingo, enfatizar un poco más en lo que es directamente cómo nosotros podemos relacionarnos, por qué, sí, cómo podemos, cuáles son las de esas iglesias. Realmente nosotros no estamos pareciendo a aquella iglesia que el Señor por lo menos no repudió, no rebuke, no lo reprendió, sino que le dijo, sigue firme, sé fuerte, que tu recompensa va a llegar. Porque yo veo que en estas circunstancias donde tú estás sufriendo, que te han maltratado, tú sigues fuerte porque no niegas mi nombre, porque reconoce que mi nombre está por encima de todo nombre. Reconoce que aunque los tiempos se pongan duros, está tú por encima, tu fe está por encima de cualquier circunstancia. Porque yo miro, como dice Margie, ciertamente nosotros somos bendecidos acá. Yo estaba leyendo un documental, o un pastor mencionaba un documental de aquí de los Estados Unidos, que el 90% de los americanos tienen 2 o 3 garajes y no lo usan para su carro, sino que lo llenan de otras cosas. Tienen tantas cosas dentro de su casa que lo usan como storage.
Almacén.
Y cuando él dijo eso, yo miré, yo dije, ven acá, yo tengo 3 garajes, Dios mío, yo no uso eso para mi carro. Me está hablando a mí. Entonces, yo digo, ciertamente hay abundancia que nosotros tenemos y que disfrutamos, pero ¿qué sucedería si todo eso colapsa? ¿Qué sucedería si realmente no existe la electricidad? ¿Seguimos nosotros conectados con el Señor de la forma que debemos conectar o moriremos? Simple y llanamente porque lo material, lo que colapsa, lo que no es eterno, deja de existir. Entonces, ciertamente este es un tema poderoso, enorme, que nosotros debemos de revisitarlo, sino darle una segunda parte para conectarlo en lo que es ya las iglesias de hoy. Tuve, porque hablamos un poco, sí, conectándolo, pero más queríamos traer la historia así de toda esa iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver? Porque yo le voy a decir, hermano, si ustedes miran y observan, hay muchas iglesias que hoy en día sacrifican niños. Hoy en día.
Sí, sí.
Idolatran a Satanás. Y tú dirías, ¿cómo? Sí. Eso es algo que se ve y ya no lo están haciendo de una forma como
no,
oculta.
Sin vergüenza lo están haciendo.
Ya es para que tú sepas. Y obviamente, como dice Margin, hay persecuciones porque miren, casi la mayoría de las plataformas sociales, cuando tú hablas de Jesús, te quieren poner un bloqueo. Pero cuando tú hablas de algo que tenga que ver con Satanás, con eso es abierto. Eso te lo y muchos views, y muchas cosas. ¡Wow! ¡Mira eso! Sin embargo, las cosas que realmente traen vida eterna, las cosas que vienen de arriba, ellos las quieren cancelar. Tristemente. Sí. Pero vamos a seguir.
Lamentablemente, Ignacio, perdón.
No, sí.
Nosotros somos los que contribuimos con esto.
Lamentablemente.
Lo voy a decir. Yo hice una prueba hace unos años atrás, hace como un año o dos, y publiqué fotos de nosotros, de Isaac y mío, y de los niños. Y todo el mundo le daba like, comentarios. Yo llegué a tener en una publicación de una foto, en menos de 3 horas, casi 200 y pico de likes. Y yo decía, wow, mira, pero publiqué un verso de la Biblia, una amonestación, y tú sabes lo que hicieron, ni uno por 24 horas, a las 36 horas los conté, a las 36 horas tuve un like.
Wow.
Y de ese post, casi por 2 semanas, no publiqué nada. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros somos cristianos, estamos predicando la palabra, y nosotros a una fotografía de secular le vamos a dar más likes que lo que la palabra, le vamos a dar más
share. La palabra de Dios, no.
Dime, así lamentablemente es. Nosotros tenemos que reevaluarnos como cristianos. Tenemos que reevaluarnos. Tú y yo nos conocemos. Y si tú no quieres darle likes a lo que hace otro o a lo que predica otro, por lo menos de las personas que tú conoces que están predicando, tú no sabes quién necesita esa palabra. Agarra y comparte y hazlo. Tú tienes tus redes sociales. Yo entiendo y sé que las redes sociales son personales. Yo no tengo que mandarle las redes sociales de nadie. Pero el Señor un día te va a demandar a ti por cada una de esas cosas que tú estás haciendo. Y esto es algo que, mira, yo quisiera que lo tocáramos y se me un tema. Hay libros en el cielo.
Sí.
Hay libros en el cielo.
Que toman nota. Sí.
Donde se está tomando nota, hay un ángel que sube todos los días con todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas, todo lo que tú actúas, y el uso que tú le das, los recursos que Dios te ha puesto en tu mano cuando tú has recibido el evangelio en tu corazón, y Él te ha puesto una encomienda, porque esta encomienda es para todos, no es para el pastor, no es para el evangelista, no es para el que sabe más de la palabra, esto es para el que estudió, para el que no estudió, para el que recibió a Cristo Jesús en su corazón.
Eso es.
Pero el Señor te va, todo esto está siendo evaluado y a nosotros se nos olvida eso y estamos teniendo problemas dentro de nosotros mismos. A eso que se refiere a la iglesia de Sardis, está dormida, no usa los recursos. No lo usa, úsalo. Tú tienes aquí personas que se están preparando en la semana, que están estudiando para darle una orientación para que tú crezcas espiritualmente. El Señor está usando estas parejas para que el Señor te haga crecer.
Amén.
Invita a personas a que lo vean, porque ya nosotros estamos haciendo algo que Dios nos envió. Amén. ¿Y qué estás haciendo tú?
Sí. Y mira lo que yo decía que... lo dije cuando fui a predicar allá a Santo Domingo, que otras religiones, ellos, como son muchos, le están diciendo, invadan, inunda las redes de estos recursos falsos, de esta información, de esta propaganda, ¿sabe? Para que lo que ustedes, tan pronto usted entre a un search, a una búsqueda de esta, le salga una información de esa. Sin embargo, a nosotros como cristianos, que somos supuestamente casi entre los dos grupos, un billón, vamos a decirlo así, un billón plus, ¿por qué no empezamos a, si alguien está dando un mensaje que tiene mucha connotación bíblica, fundamento bíblico, a compartirlo? Oye, tú no tienes que hacer muchas cosas. Simplemente, ah, mira, este verso bíblico, esta cosa, déjame postearlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando el evangelio bien suave. Ah, sí, a lo mejor, pero yo estoy viendo que el tiempo, como dice el Señor, se están acortando. Oye, yo me recuerdo que ayer era diciembre y estamos a mitad casi del año. Así, rapidísimo. Entonces, los tiempos de una forma u otra se están avanzando. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Sí, yo sé que está llegando a la parte final. ¿Tiene algo que decir aquí?
Nosotros tenemos la tendencia de ver a nuestro rival, a nuestro hermano como nuestro rival y competencia. Y lamentablemente se olvidan de que Dios viene a buscar una sola iglesia. Una sola.
Amén.
O sea, tantas denominaciones, y como Malgi mencionó, denominaciones que se enfocan en lo que es la vestimenta. Ay, tú tienes que vestir de una forma para pertenecer a la congregación. Tú tienes que hacer ciertas cosas para formar parte de una congregación. Sin embargo, todo el enfoque en eso, y se nos olvida el propósito primordial. Y lamentablemente estamos perdiendo el tiempo en juzgar, en señalar. Vamos a predicar la palabra de Dios como Amén. Manda y Amén. Predicar lo que es el amor al prójimo, a enseñar el amor al prójimo, representar a Jesucristo como él es. Porque muchas veces no estamos representando a Jesucristo y estamos perdiendo el tiempo pensando que nuestro hermano en la fe es nuestro rival y tenemos que competir con él o ella.
Así es. Así que, hermanos míos, muchas gracias. Vamos a seguir con este tema el próximo domingo, Dios mediante. Yo sé que es un tema muy impactante, porque no se queda solamente en lo histórico ni en esos símbolos que mucha gente lo quieren dejar. Eso habla a la iglesia de hoy totalmente, directamente. Así que Dios bendiga. Si compartan este video, esta transmisión, conéctense. No tienen que hablar, ya nosotros hablamos por ustedes, solamente share.
Amén.
Dale like.
Así es.
Toca la campanita. ¿Cómo es que dicen, Maggi? Dale like, la
campanita. Dale click, dale share y dale like.
Eso mismo.
Así es. Bueno, Dios bendiga.
Dios bendiga.
Hasta la próxima.
Bendiciones.
Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.